pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Primera de Pedro 2:21. Usted está escuchando, siguiendo sus pisadas.
Oremos. Padre, te agradecemos por esta noche, tu inmenso poder y amor. Padre, obra en esta reunión, en esta enseñanza. Te rogamos, Padre, que puedas poner tu corazón en nosotros, Padre. Ayúdanos a entender. Ayúdanos, Padre, a que podamos crecer espiritualmente en ti y a comprender, Padre, lo maravilloso que es tu palabra. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy en día estamos escuchando hablar con mucha más frecuencia sobre la muerte en relación a otros años. Tal vez todos hemos escuchado de un familiar cercano, o tal vez un amigo, o tal vez alguien conocido que ha fallecido por causa del COVID-19 o por cualquier otra enfermedad en el transcurso de todo el año pasado. En el Perú, en el año 2019, un año antes de que comience esta pandemia, se registraron un aproximado de 96 mil muertes en todo el año 2019. Sin embargo, esta cifra cambió radicalmente en el año 2020. Esta cifra se duplicó y aún más aumentó en el año 2020 con 1.190 mil muertes en todo el año 2020. Esto se originó a causa de la crisis sanitaria que estamos viviendo en el Perú. Como estudiante de enfermería, como alguien que ya ha estado en el hospital atendiendo pacientes, tratando con ellos, aún hasta el día de hoy no he estado en una situación en la que haya visto a una persona fallecer. No he estado en una situación en la que haya visto morir a una persona. Pero sí he estado con pacientes en que les quedaba poco tiempo de vida. He estado con pacientes que estaban a muy pocas horas de morir. Y he visto a familiares llorar por estos pacientes. He visto familiares llorar, he visto familiares culparse con mucho dolor, sabiendo que ya no podían hacer algo por ese familiar que estaba muy mal. Sin embargo, nos dice varios estudios que uno de los peores dolores que puede sentir una persona, uno de los peores dolores que pueda tener una persona en concerniente a lo emocional, no es perder a un papá, no es perder a una mamá, sino es perder a un hijo. La historia del día de hoy nos va a hablar acerca de esto. Y la historia del día de hoy la conocemos porque de una u otra manera hemos escuchado enseñanzas, hemos leído en la misma Biblia, y sabemos de qué trata esta historia. La historia del día de hoy, seguimos con la historia de Abraham, aquel varón que tuvo un hijo a la edad de 100 años. Tuvo un hijo a la edad de 100 años, estando ya casi como muerto. Su esposa Sara, con 90 o 91 años, teniendo un hijo en su vejez. Y la historia del día de hoy nos habla acerca de ese hijo, Isaac. Aquel hijo que fue el hijo de la promesa. Aquel hijo que la palabra de Dios decía: haré de ti una gran nación. Y Abraham tenía la certeza de que en Isaac iba a ser llamada esa gran nación, esa descendencia que iba a ser como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Abraham sabía de que de Isaac iba a ser esa descendencia. Y Abraham y Sara tenían pleno conocimiento de esto. Sabían de que Isaac era una bendición muy grande de Dios. sabían que Isaac era aquella sonrisa que habían tenido ya estando muy de ancianos, y era una gran bendición de Dios en los días de su vejez. Y tal vez esa era la razón, tal vez esa fue la razón por la que Abraham y Sara habían llegado a amar demasiado a su hijo Isaac. Y ese amor que tenían hacia su hijo Isaac era algo peligroso. Vamos a ver Mateo capítulo 10, versículo 37. Mateo capítulo 10, versículo 37. ¿Por qué ese amor que sentía Abraham y Sara era peligroso? Mateo 10, 37 nos dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y estas son palabras del Señor Jesucristo. Dios conocía a ambos. Dios conocía que ambos padres, tanto Abraham y Sara, tenían un amor fuerte por Isaac. ¿Y qué padre no ama a su hijo? ¿Qué padre no ama a sus hijos? Pero Dios no quería, a su vez, matar a Isaac en esta prueba que iba a suceder, sino que Dios quería comprobar que el primer amor de Abraham y el primer amor de Sara era Dios. Y esa era la razón por la que viene esta prueba. Y esa es la razón que nos lleva a Génesis capítulo 22. Dios conocía el corazón de Abraham y conocía el amor de Sara. Conocía el corazón de Sara. Y sabía que ellos amaban grandemente a su hijo. Pero es peligroso que unas personas amen más a otras personas que a Dios. Y Dios, que es un Dios celoso, decide probar a Abraham. Y eso nos lleva al versículo 1, donde dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Para este tiempo ya había pasado un lapso, más o menos, digamos, un máximo de 20 años desde que había nacido Isaac. Antes de esta historia se nos cuenta en una porción que no decidí compartir sobre la historia de Agar e Ismael, que son echados de la casa de Abraham, que ustedes pueden leerlo, y también del pacto entre Abraham y Abimelec. Había pasado un lapso de tiempo desde que Dios no había hablado con Abraham. Había pasado un lapso de tiempo, más aproximadamente, y un máximo de 20 años en las que Isaac ya era un joven, ya era un adolescente, o tal vez también podría haber sido un niño, no se sabe con certeza el tiempo. Pero desde que Dios había hablado a Abraham, diciéndole que sí era necesario de hacer caso a Sara, de que expulsara a Agar y a Ismael de sus hogares, desde ese tiempo no había vuelto a hablar con Abraham hasta este momento. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Ya después de un tiempo, Dios habla a Abraham para hablarle y para poner delante de él la prueba más difícil de toda su vida. La prueba más difícil de toda su vejez, porque él ya era anciano. Y ante el llamado de Dios, ante las palabras de Dios, Abraham solamente responde: heme aquí. Heme aquí. Y esas palabras me hacen recordar a las palabras de un niño dispuesto a hacer lo que le diga un mayor, de un niño obedeciendo a su padre. Cuando un rey llamaba a sus súbditos en aquellos tiempos, la palabra con la que respondían los súbditos era: heme aquí. Y de igual manera Samuel respondió: heme aquí. Entonces Abraham también responde a Dios con estas simples palabras: heme aquí. Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13 nos van a hablar que Dios obra y trabaja en todas las ocasiones. Filipenses Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13 nos dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El versículo 2 de Génesis capítulo 22 nos dice: Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriá y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Cuando Dios habla a Isaac, cuando Dios habla a Abraham, le está diciendo la prueba más difícil de toda su vida y tal vez la prueba más difícil que vamos a encontrar en todo el Antiguo Testamento. Pero Dios, como nos hemos leído en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, Dios produce en las personas el hacer obras para que pueda crecer, para que estas personas puedan crecer así espiritualmente, para poder producir un fruto de la gracia en las personas. Ese era el propósito de Dios en Abraham. Y Dios probó la confianza de Abraham, no incitándole, como muchos ven, de una manera mala, de una manera muy mala esta parte de la Biblia, mandándolo a matar a una persona, incitándolo a cometer un asesinato, sino que Dios prueba a Abraham para ver si Abraham era digno de su bendición, de su última bendición. El mandato de Dios fue una prueba de fe y de confianza. ¿Y cómo era posible que un padre pudiese matar a su propio hijo? Muchas veces vemos esta historia y dejamos de lado los sentimientos que pudo haber tenido Abraham al escuchar las palabras de Dios decir que sacrifique a su propio hijo. Abraham tenía muchísimas posesiones. Abraham era una persona rica en gran manera. Tenía ganado, tenía sirvientes. ¿Y por qué exactamente Dios viene ante él y le pide a su único hijo, el único que tenía? Y añade, y muchos se preguntarán, ¿no? Si Abraham ya había tenido otro hijo, Ismael. Pero si es que ustedes revisan la palabra de Dios y esta porción es necesaria que la lean, Agar e Ismael son echados de la casa de Abraham, siendo Isaac el único hijo que tiene Abraham en estos tiempos. Y aparte, en el versículo 2 dice: toma ahora, y aquí dice tres cosas importantes de Isaac. Toma ahora a tu hijo. ¿Qué más? Tu único Isaac. ¿Y qué más? A quien amas. A quien amas. Dios conocía, Dios lo sabe absolutamente todo, y Dios conocía que Abraham tenía una relación bastante, bastante cercana a su hijo. Que Abraham tenía una relación bastante cercana hacia su hijo Isaac. Lo amaba bastante, como nos dice este versículo. Y Dios lo sabía. Dios sabía que Abraham amaba bastante a su hijo. Y Dios sabe que tal vez lo que le pide a Isaac, Dios sabe que lo que le está pidiendo a Abraham es tal vez demasiado. Él sabe. En la traducción de la Reina Valera 1960, que es la Biblia que nosotros tenemos, hay algo que se obvia de la traducción original. En la traducción original, antes de la palabra toma ahora tu hijo, se encuentra la partícula ka, que significa por favor. Pero ¿por qué Dios, un ser divino, está pidiendo por favor? Por favor, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriá y ofrécelo allí en holocausto. Y aunque suene raro escuchar un por favor de parte de Dios, Esto nos da a entender que Dios en verdad valora aquello que está pidiendo. Dios conocía el valor de lo que le estaba pidiendo a Abraham. Y era su hijo, su único hijo. Era el hijo que amaba. La primera vez que se menciona amor de esta manera en toda la Biblia es en este versículo. Una relación de un padre con un hijo al que le mostraba amor, al que le mostraba amor, como nos dice la palabra del Señor. Y es curioso saber que en el Nuevo Testamento, de igual manera, una vez más repito, en el Antiguo Testamento, la primera vez que se menciona la palabra amor de esta manera es en este versículo. Y en el Nuevo Testamento, la primera mención del amor se hace en Mateo capítulo 3, versículo 17. Vamos a leerlo para comparar lo que está sucediendo. Mateo capítulo 3, versículo 17 nos dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Es curioso saber que la primera vez que se menciona el amor en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, nos está hablando de un amor que tiene un padre hacia su hijo. Qué hermoso es saber esto, es bastante bonito. Y si es que nosotros sabemos que Abraham le tenía bastante cariño a Isaac, imagínense el amor de Dios que tenía hacia su hijo Jesucristo. Imagínense el amor inmenso que le tenía. Algo más que se menciona en el versículo 2 es el monte Moriá, que es bastante importante también. Cuando Dios le manda, le da especificaciones, que tome a su hijo y que vaya al monte, a la tierra de Moriá, y que lo ofrezca ahí en holocausto. El monte Moriá se refería a Jerusalén. Y resulta bastante curioso que Jerusalén y el monte Calvario se encuentren a una distancia tal que puedan verse uno del otro. Desde Jerusalén tú podías observar el monte Calvario directamente. Estaban a la misma altura. El monte Calvario posteriormente fue el lugar donde se sacrificaría al Hijo de Dios. El lugar escogido por Dios en este tiempo, el monte Moriá, más adelante sería convertido en el lugar donde se edificaría el templo por Salomón. Era el lugar donde se sacrificarían muchos animales, haciendo un objeto del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y será en el futuro el lugar donde el Mesías va a dominar. Vamos a buscar Zacarías capítulo 6, versículo 13. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Zacarías capítulo 6, versículo 13 nos dice: él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y su consejo de paz habrá entre ambos. Ese mismo lugar que Dios escogió para el sacrificio de Isaac, posteriormente fue escogido como el lugar para edificar el templo, y será el lugar donde Jesús edificará su templo para dominar sobre todas las naciones. Qué grandioso es escuchar esto. El verso 3, pasamos al verso 3 de Génesis 22, nos dice: y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Abraham en todo este tiempo tendría en su cabeza miles de maneras en las que Dios cumpliría su promesa a través de Isaac. Y él no pudo negarse a lo que Dios le estaba pidiendo. Es más, lo único que hizo Abraham y lo único que se nos menciona en la palabra de Dios que hizo Abraham es obedecer. Abraham solamente obedeció a la palabra de Dios. Se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. Y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Él solamente obedeció. Y vamos a ver la increíble fe que tenía Abraham en Hebreos 11:19. Hebreos 11:19. El capítulo de la fe nos va a hablar acerca de la fe que tenía Abraham en cuanto a su hijo. En este tiempo en el que Abraham tenía en su corazón tal vez una angustia por lo que iba a pasar, él seguía con fe. Versículo 19. Hebreos 11:19 nos dice: pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Abraham tenía una convicción tan poderosa, tan fuerte, que al salir, él estaba convencido de que Dios incluso iba a poder resucitar de entre los muertos a su hijo Isaac. La fe de Abraham era una fe tal que confiaba en el poder de Dios aún para levantar, para resucitar a Isaac de entre los muertos. Abraham obedeció al pie de la letra todo lo que Dios le había mandado. Obedeció al pie de la letra todo lo que Dios le había dicho. Y él tenía en su corazón la convicción de que Isaac, pase lo que pase, iba a sobrevivir. Iba a vivir. Versículo 4 nos dice: al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. El camino era muy largo hacia este monte de Moría. Era un camino de 3 días, como nos dice la palabra del Señor. Pasaron 3 días y es cuando llegaron a esa región. Leemos aquí algo bastante bonito en el versículo 5, yo lo tengo subrayado en mi Biblia. Aquí Abraham le dice a sus siervos: esperad aquí con el asno y yo el muchacho iremos allá y adoraremos. Y en medio de esta situación tan difícil, en la cual Abraham tenía que despojarse de algo que amaba, tenía que matar a quien amaba, en medio de esta situación tan difícil en la que se encontraba, es increíble ver que Abraham aún tenía en su corazón el adorar a su Señor, el adorar a su Padre Celestial. Él conocía que era Dios quien lo sostenía en estas dificultades, y es por eso que él quería adorar a Dios. ¿Cuánto más debe ser nuestro anhelo de nosotros, estando en las dificultades, el de adorar a nuestro Padre Celestial? Es el objetivo con el que Dios nos ha creado, adorarle, alabarle. Y aun como lo hizo Abraham, Isaac, nosotros, estando en dificultades, debemos de seguir adorando a nuestro Señor. Y hay algo más, algo mucho más hermoso al final del versículo que nos dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Volveremos a vosotros. En estos 3 días de viaje que habían transcurrido desde que salieron desde su morada hasta el monte Moriá, imagínense a Abraham. En esos 3 días de viaje, Abraham veía a su hijo como una persona que ya estaba muerta, como una persona que ya estaba yendo directamente hacia la muerte. Pero aún así, él esperaba en un Dios poderoso, en un Dios que aún puede hacer resucitar, en una clara referencia a nuestro Señor Jesucristo. Él dice en sus palabras: volveremos a vosotros. Él creía que aunque él lo sacrificara a Dios, a su propio hijo, él confiaba de que el poder de Dios es mucho más grande para poder resucitar a su hijo de entre los muertos. Versículo 6 nos dice: Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Así como Abraham hizo cargar el madero, hizo cargar la leña sobre su hijo, esa madera con la cual iba a morir. De igual manera vemos más adelante en Juan capítulo 19, versículo 17. Juan capítulo 19, versículo 17, donde nos dice: y él, cargando su cruz, refiriéndose a Jesús, y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo es el Gólgota. Al igual que Isaac cargó su propio madero, nuestro Señor Jesucristo cargó su propia cruz, salió al lugar llamado de la calavera. Vemos las similitudes entre ambas historias, y es por eso que esta historia se convierte en una de las más importantes de todo el Antiguo Testamento, porque Dios nos empieza a mostrar desde este punto cómo es que obra la salvación en las personas, cómo es que más adelante sería consumada la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Sus siervos se quedaron a pie de la montaña. Y eso nos sugiere de que solamente al momento del sacrificio, solamente el Padre, que es Abraham, y el Hijo, que es Isaac, iban a comprender cuán angustiosa iba a ser ese sacrificio. Y solamente ellos dos conocerían la experiencia de sacrificar a su propio hijo. Isaac, ya les dije, era un joven de máximo unos 20 años, máximo 20 años. Y Isaac entendía dentro de sí de una otra manera aquello que estaba sucediendo. Isaac tenía dentro de sí preguntas, dudas. Y es por eso que leemos el versículo 7 cuando dice: entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac era un jovencito, era ya tal vez un adolescente, pero él entendía aquello que estaba pasando. Él, cargando su madera, le pregunta a su papá: ¿dónde estaba el cordero para el holocausto? Y esta sensación que tiene Isaac, esta angustia que tiene Isaac al cargar su propia leña, al cargar su propia madera, se compara en la vida de nuestro Señor Jesús a la vía dolorosa que él sufrió, camino a la crucifixión, cargando su cruz. Todo el camino lleno de angustias para el Padre y para el Hijo, viéndose nuestro Señor Jesucristo manifestado en el dolor que soportó, en el dolor que soportó Isaac, en la incertidumbre que tuvo Isaac en todo este camino, hasta ir al lugar al que iba a morir. El versículo 8 nos termina esta primera parte diciendo: y respondió Abraham: Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. En todo momento Abraham y Isaac tenían una buena relación de padre e hijo. Incluso aquí se nos menciona: iban juntos. Abraham seguía amando a su hijo Isaac, pero iba a ocurrir un momento en el cual Abraham iba a tener que sacrificar a su hijo por mandato de Dios. Pero él también dice una afirmación que demuestra su fe y que sigue manteniendo la fe aún en estos momentos en los cuales se acerca la muerte de su hijo. Él dice: Dios proveerá. Y solamente es Dios aquel que provee. ¿No fue acaso Dios el que proveyó de un sustituto perfecto para nuestros pecados? Dios proveyó de a Jesús, su propio hijo, para que pudiese suplir la muerte que merecíamos nosotros. fue Dios quien proveyó con Jesús la salvación de miles de pecadores. Y es hermoso saber que Abraham tenía en su corazón esto, esperaba que Dios proveyera. Dios proveerá, iremos a alabar a Dios. Y también tenía la certeza de que su Dios era un Dios poderoso, que aún podía hacer resucitar de la muerte a su hijo Isaac. ¿Qué pasará después? Lo vamos a ver la próxima semana. Pero, jóvenes, demos gracias a nuestro Señor por su palabra. En verdad es hermoso conocer que desde estos tiempos, y ya lo hemos visto también con la historia de Noé, con la historia de Sodoma y de Gomorra, que Dios nos muestra que está preparando un camino para la salvación, para proveer un sacrificio perfecto. El amor que tuvo Abraham con su hijo Isaac se comparaba al amor que Dios tuvo mucho más con su hijo Dios. Y aún así, amándolo, lo envió para poder morir por cada uno de nosotros. ¡Qué sacrificio tan grande! ¡Qué amor tan grande el de nuestro Señor! Y es un amor, es una salvación que nos da, que podemos aceptar reconociendo que somos pecadores. Si tú estás viendo esto y no eres alguien que haya aceptado a Dios en su corazón, que tienes la certeza de que si te mueres hoy, y ¿a dónde vas a ir? Si te mueres en este momento, ¿a dónde vas a ir? Si dices que al cielo, amén. Pero si dices al infierno o no sabes a dónde vas a ir, déjame decirte que tu vida necesita un Salvador. Necesita a Dios en su vida. Y Dios proveyó de un sacrificio perfecto. Necesitas recibir a Dios. Creer que Él envió a su Hijo a morir por ti, por tus pecados. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Padre, por la vida de Abraham, de Isaac. Gracias, Padre, porque a través de todo esto tú nos muestras que tenías un plan. Gracias por la fe de Abraham, Padre, que nunca desmayó, que nunca disminuyó, sino que, Padre, aún en estos momentos de dificultad, en estos momentos de angustia, en estos momentos, Padre, de pruebas tan difíciles, Él seguía confiando en ti, seguía permaneciendo, Padre, en su fe en ti. Permítenos, Padre, a nosotros confiar en ti. Tal vez, Padre, con pruebas más simples, con pruebas más pequeñas, nosotros nos derrumbamos. Pero te pedimos, Padre, que nos ayudes, nos enseñes y fortalezcas, Padre, en todo momento nuestra fe en ti, nuestra confianza en ti. Una fe tal que incluso podamos creer que tú puedas resucitar de entre los muertos, Padre. Te damos gracias porque eres grande, proveíste, Padre, de un sacrificio perfecto, que es tu Hijo Jesucristo, que limpió nuestros pecados. Y Padre, sigue obrando en nuestras vidas para poder adorarte aún en estos momentos difíciles, para que nuestra vida, Padre, en todos momentos pueda reflejarte a ti y pueda estar, Padre, una vida con mucha fe en ti. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.